Alabado sea Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de la plática es Amor y práctica de la libertad. Se oye mucho hablar en nuestro tiempo de liberación. Cristo, de alguna manera, nos ha liberado. Nos ha liberado de las cadenas del pecado y, más que nada, la liberación efectuada por Jesucristo ha sido la redención. La redención del género humano. La libertad que nos ha abierto las puertas a ser hijos de Dios. Esa es la verdadera liberación. La liberación la entendemos como una vida sin coacción injusta, ni interior ni exterior, y que es compatible, necesariamente compatible, con una vida responsable. No pensamos que la coacción, todo tipo de coacción, tenga que ser injusta. Hay coacciones justas. Son las derivadas de nuestras obligaciones. Esa coacción que ejerce la tradición de una cultura, esa coacción que ejerce la voz de la conciencia, esa coacción que ejercen las leyes justas sobre cada uno de nosotros. Y la libertad es algo muy grande. Ahí los estudiosos hablan de dos tipos de libertad, la libertad de y la libertad para. La libertad de opinión, la libertad de circulación, la libertad de religión, etc. Y la libertad para emprender, para evangelizar, para amar a Dios, para equivocarse, para cambiar, etc. Y muchos de estos estudiosos nos dicen que la libertad absoluta de hacer lo que me dé la gana no existe. ¿Por qué los seres humanos somos libres y responsables? Respondemos de unas obligaciones innatas que tenemos para con los demás, para con nosotros mismos y, en definitiva, para con Dios. Porque este tema, el de la libertad, es un tema religioso. Si vamos a las Sagradas Escrituras, nos encontramos con dos sentencias que iluminan el tema que estamos tratando. Una es del mismo Jesucristo y otra es de San Pablo. Dice nuestro Señor, lo pone el Evangelio de San Juan en el capítulo 8. Si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y San Pablo dice en la segunda epístola a los Corintios, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Cuánta enjundia! ¡Cuánto conocimiento! ¿Cuánto podemos aprender de la meditación de estas dos sentencias? Es un tema que podemos decir que es inabarcable, y se ha escrito muchísimo sobre esto. Por eso pensamos que la práctica de nuestra fe cristiana va muy unida al ejercicio de la libertad, al respeto de la libertad, al amor a la libertad. Y de entre todos los temas en los que podríamos detenernos, al glosar, reflexionar, pensar, meditar, rezar sobre la libertad, hay uno que nos parece particularmente importante, que es el tema de la libertad de las conciencias. El derecho que tenemos todos a actuar conforme a nuestra conciencia. Y si alguien nos impide ese derecho, si alguien nos lo estorba, si alguien nos lo coarta, está vulnerando no solamente nuestra libertad, sino también, de alguna manera, nuestra humanidad. La libertad de las conciencias. La soberanía de la conciencia. De la conciencia recta y bien formada. No es una libertad de conciencia el pensar que yo hago lo que me da la gana. Se trata de una libertad de las conciencias para actuar conforme a los dictados de una conciencia recta y bien formada. Y hoy en el mundo esa libertad se vulnera, desgraciadamente, en muchos lugares. Cuando se vulnera la libertad de la Iglesia, cuando se vulnera la libertad de los cristianos para expresarse como cristianos, alejémonos, por tanto, de todo deseo de imposición en este tema. Respetemos las conciencias de los demás. Y ejerzamos sobre nosotros el autodominio necesario para evitar intromisiones de poderes constituidos en lo que es el ámbito de relación de cada uno de nosotros con Dios. Esto forma parte de la libertad religiosa. Quizá una de las libertades de, como hemos dicho antes, más necesitadas de protección hoy en día. El cristiano es liberal, en el sentido de que respeta, de que reconoce la dignidad de todas las personas, de que no se entromete en el ámbito de las conciencias ajenas indebidamente, y en el sentido de que aspira a ejercer su libertad para amar a Dios y para cumplir los preceptos de Dios. No hay, recordemos, dogmas en lo temporal. Por eso, en el ámbito temporal, debe de haber, lógicamente, pluralidad. Separemos el ámbito temporal del ámbito espiritual. Es algo que ha quedado claro, nítidamente claro al menos, desde el Concilio Vaticano II. Lamentablemente, hay algunos que todavía no se han enterado. Qué importante es, por tanto, no solamente ejercer y defender nuestra libertad y la libertad de los demás, sino formarla bien. Formar nuestra libertad, formar en libertad y formar para la libertad. Dios nos quiere libres. Donde no hay es, puede entenderse como una barbaridad lo que voy a decir, pero donde no hay libertad para equivocarse, donde no hay libertad, entre comillas, para pecar, no hay virtud. Libres. Libres para amar a Dios. Libres para vivir nuestra fe. Libres para dar testimonio de Cristo. respetemos la libertad de los demás, ejerciendo nuestra responsabilidad. A veces me han preguntado, ¿y hasta dónde llega nuestra libertad? Como si la libertad tuviese una manifestación espacial, ¿no? Y muchos daban la respuesta de que nuestra libertad llega hasta donde empieza la libertad de los demás. No, la libertad no es algo competitivo, en el sentido de que si los demás tienen menos libertad, yo puedo tener más. No. No tiene una dimensión espacial. Nuestra libertad llega allá donde llegue nuestra responsabilidad. Más allá de nuestra responsabilidad no hay libertad. Van juntas. Libertad y responsabilidad. Formar la libertad. Enseñar la libertad. Desde pequeñitos, en el colegio, en el hogar. Dando responsabilidades. Y haciendo a la gente, haciendo a los miembros de nuestra familia, haciendo a nuestros hijos conscientes de cuáles son las responsabilidades de cada uno. Sus obligaciones. Unas obligaciones que en conciencia uno cumple. Porque quiere. Hemos hablado de la libertad de las conciencias. Un tema también muy interesante referido a la libertad en el ámbito religioso es la libertad de espíritu. La libertad de espíritu es no sentirnos, entre comillas, obligados violentamente a hacer lo que otros bien pensantes piensan que debemos de hacer. El cristiano no hace lo que le da la gana, sino hace las cosas porque le da la gana. Ama a Dios porque le da la gana. Ama al prójimo porque le da la gana, porque quiere hacerlo. Ese es el ejercicio positivo de la libertad. Y esta es la libertad de espíritu. Respondemos ante Dios. Y hemos de dejar que cada uno a nuestro alrededor responda ante Dios, no ante nosotros. Esa ambición de mandar sobre las conciencias de los demás es muy peligrosa, es muy negativa, es una irresponsabilidad, es una ambición totalitaria. Libres nos ha creado Dios, para la libertad nos ha redimido Jesucristo. Conoceréis la verdad, decíamos antes, decía Jesucristo, y la verdad os hará libres. Donde está el Espíritu del Señor, nos recordaba San Pablo, allí hay libertad. La libertad también sabemos que tiene en el aspecto religioso una contraparte muy interesante y que no debe de verse como algo opuesto a la libertad, y esa parte es el compromiso. El ejercicio de la libertad apunta precisamente a ello, al compromiso. Una persona que no se compromete, una persona que nunca elige, en definitiva, es una persona que no ejerce su libertad. Libertad y compromiso van unidos. La libertad, de hecho, tiende al compromiso. Yo elijo. Una vez efectuada la elección, ahí se crea una obligación que apunta a una responsabilidad. Y de este modo, mediante el compromiso, la responsabilidad es una consecuencia de la libertad. El compromiso cristiano que adquirimos con el bautismo, que refrendamos en la confirmación, y que actualizamos durante toda nuestra vida es un compromiso con Dios. ¡Qué bonito! Nos hemos comprometido con Dios mismo. Dios que nos ha hecho libres, que nos ha permitido no comprometernos con Él, y nosotros hemos ejercitado esa libertad que Él nos ha dado para comprometernos con Él. ¡Qué bien! Así debe ser. No nos comprometemos bajo penas. No nos comprometemos como fruto de una coacción. Nos comprometemos en libertad. Y a partir de ahí, la responsabilidad. Y cuanto más responsabilidad, mejor. Porque hasta donde lleguen nuestras responsabilidades, llegará nuestra libertad. Si queremos ser más libres, seamos más responsables. No aspiremos nunca ni a ser dueños de nadie, ni tampoco a ser esclavos de nadie. Lamentablemente, esto último, que parece una aberración, que haya gente que quiera ser esclava de otra gente, se da mucho hoy en día. Es la exageración del síndrome de la seguridad. Quiero estar tan seguro, tan seguro, tan seguro, que me hago esclavo tuyo. Late aquí, en el fondo de la reflexión que estamos haciendo, una contraposición entre Iglesia y Estado. La Iglesia necesita libertad. Y hay estados en este mundo nuestro, ahora mismo, que coartan la libertad de la Iglesia, que se han erigido en un poder supremo que aspira a tener el monopolio del poder en la esfera pública. Y eso es injusto. Ese poder es un poder fantasma, un poder que no obedece a ninguna razón, ni social ni natural. La Iglesia soberana. En este mundo caben muchos soberanos, tanto como las responsabilidades. Cualquier soberanía entraña una responsabilidad. Pero el Estado no puede inmiscuirse en la soberanía de la Iglesia. Y debe de respetar su libertad, y de la misma manera la Iglesia con el Estado. Y las familias, en la medida en que sean también soberanas, y los sujetos humanos individuales también, cada uno en su ámbito, debe de ejercer la libertad que le pertenece, que corresponde a su ámbito, en base a la responsabilidad que en el ejercicio de esa libertad se adquiere. Amar la libertad. Amar la libertad de los demás. Fomentar la libertad de los demás. Respetar la libertad de los demás. Porque a la hora de elegir, un cristiano que ama al prójimo, si le pusiéramos en la tesitura de elegir entre la libertad del prójimo o la suya, elegiría la del prójimo. La libertad de los demás primero. Eso es amar. Pidámosle al Señor que nos ilumine para entender bien qué significa la libertad, el don de la libertad que Dios nos ha dado. Para entender bien cómo debemos actuar libremente. Pidámosle a Dios que nos abra los ojos a nuestras responsabilidades. Para ello, no solamente es necesaria la gracia, también es necesario un poco de estudio. Pongámoslo de nuestra parte. Y todo ello rendirá frutos. Viviremos en libertad, viviremos para la libertad, y gracias a ella llegaremos a Dios. Te damos gracias, oh Dios Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones, y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.